revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 58 de Octavo Mandamiento. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Quien les habla es el periodista Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky desde la capital rusa.
Desde Madrid también se unirá Karen Méndez y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Cosas para recordar un día como el de hoy, Víctor.
Sí, señor. El 21 de julio de 1969, a las 2:55 hora UTC, el astronauta estadounidense Neil Armstrong, comandante de la misión Apolo 11, pisó la superficie lunar y poco después lo hizo Buzz Aldrin. Entonces, se trata de los primeros pasos del hombre sobre la Luna. Y otra efemérides que tiene que ver con el 21 de julio se remonta a 1975 y también tiene que ver con el tema del espacio. Es que aquel día finalizó la parte soviética del proyecto Soyuz-Apolo, el primer proyecto conjunto entre dos naciones en el espacio, es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos. Quiero recordar que la Soyuz y el Apolo fueron lanzados con 7 horas de diferencia el 15 de julio de 1975. El acoplamiento se llevó a cabo el día 17 de julio. 3 horas más tarde, Thomas Stafford, el estadounidense, y Alexei Leonov, el cosmonauta ruso, intercambiaron el primer apretón de manos internacional a través de la escotilla de la Soyuz. Las dos naves estuvieron acopladas durante 44 horas, tiempo suficiente para que los astronautas y cosmonautas intercambiaran banderas y regalos, incluyendo 3 semillas que fueron plantadas en los dos países, conversaran en ambos idiomas y comieran juntos. La misión también incluyó maniobras de acoplamiento y desacoplamiento, durante las cuales la Soyuz pasó a ser la nave activa. Los soviéticos permanecieron en órbita durante 5 días, mientras que los estadounidenses 9. La tripulación de la nave Soyuz regresó a la Tierra el 21 de julio de 1975, como hemos dicho, la de Apolo el 25 de julio.
Qué increíble, Víctor, que menciones esto, ¿no? Porque aunque este 20 de julio se ha celebrado el Día del Amigo en varios países de América Latina y también en España, resulta que ese Día del Amigo, precisamente, que fue creado por el arquitecto argentino Enrique Febraro, tiene origen precisamente en la llegada a la Luna de esa expedición estadounidense. Les damos la bienvenida a Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Salón Aeroespacial MAX 2021 en Moscú. ¿Cuáles son sus principales novedades? Rusia prueba sus misiles hipersónicos y mira a Estados Unidos por el espejo retrovisor. Varios países del mundo se rebelan contra la imposición de medidas unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea. Una ola de burlas y críticas acompañaron el viaje espacial del magnate Jeff Bezos. El Tokio Olímpico. Testimonio de un venezolano desde el corazón mismo de estos juegos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El Salón Aeroespacial MAX 2021, que esta semana se celebra en Zhukovsky, en las afueras de Moscú, marcará una nueva pauta en los avances de la industria aeronáutica rusa. Nos permite hacer esta conclusión la cantidad de novedades que ofrece la presente edición del evento, algunas de las cuales, apenas se dio conocimiento de ellas, se han convertido en noticia mundial. Así es el caso del nuevo avión de combate, el caza ligero furtivo de quinta generación, el Checkmate, jaque mate, nunca antes visto en Rusia, diseñado por el grupo de empresas Sukhoi, que forma parte de la Corporación Aeronáutica Unida, CAU.
Y Víctor, el prototipo del Checkmate expuesto en uno de los pabellones del MAX fue presentado precisamente al presidente ruso Vladimir Putin, quien examinó el modelo del nuevo aparato en compañía del presidente precisamente de la Corporación Aeronáutica Unida, Yuri Slyusar, y otras autoridades. En comentarios acerca del nuevo aparato, sus diseñadores y fabricantes explicaron al jefe de Estado ruso que es un caza ligero monomotor de quinta generación que no tiene análogos en Rusia. Compagina soluciones y tecnologías innovadoras que incluyen apoyo al piloto con medios de inteligencia artificial. El constructor jefe de Sukhoi, Mikhail Strelets, destacó en la presentación oficial que el nuevo caza tiene una arquitectura abierta en su nariz, lo que permite convertirlo en un biplaza o un aparato no tripulado, Víctor.
Además, Javier, en el marco de la presentación oficial se anunció que el Checkmate podrá alcanzar una velocidad de más de 2 Mach con un alcance de vuelo de 3.000 kilómetros, mientras que su carga de combate será de 7.400 kilogramos. Además, podrá portar una serie de drones a bordo. Está previsto que el Checkmate efectúe su primer vuelo en 2023 y que el bienio siguiente se fabriquen varios aviones de prueba. No cabe ni menor duda que habrá una cola kilométrica de deseosos de comprar los Checkmate rusos para sus fuerzas aéreas, creo yo.
Me imagino que sí, Víctor. La demanda de los flamantes cazas rusos Checkmate ya se calcula en 300 unidades y sus compradores potenciales son la India, Vietnam y los países de África, según adelantó el propio viceprimer ministro ruso Yuri Borisov. En su opinión, el éxito de la exportación del Checkmate dependerá de la rapidez con que Rusia lo saque al mercado internacional, ¿no?
Y por su parte, el director general de la corporación estatal rusa Rostec, Sergei Chemezov, explicó en una entrevista exclusiva con Sputnik a qué se debió el nombre del nuevo caza ligero polivalente. Dijo que la filosofía del proyecto se refleja en el nombre del aparato. Checkmate, en inglés, significa jaque mate. En términos de ajedrez, un avión ligero es la caballería ligera, maniobrable y ágil, capaz de realizar jugadas inesperadas y decidir el transcurso del partido, indicó Chemezov. Además, explicó que otras creaciones del Sukhoi, los aviones Su-57 y Su-35, son aparatos únicos que se pueden catalogar en la liga superior, pero para algunas tareas sus capacidades son excesivas. El Checkmate es un aparato ligero de aviación, óptimo para resolver la mayoría de las tareas actuales con costes financieros mínimos, recalcó el director de Rostec.
Víctor, es muy importante destacar que, según comentó el experto militar ruso Alexander Mikhailov, en Estados Unidos, Francia, países escandinavos y algunos otros que fabrican aviones de combate también están diseñando cazas ligeros. Sin embargo, el prototipo ruso mostrado a Vladimir Putin por el momento es único en su género en el mundo. Mikhailov sostiene que las ventajas del Checkmate son evidentes. El avión puede cumplir misiones de combate en un radio de hasta 3.000 kilómetros. Su capacidad de carga máxima de misiles, 7.400 kilogramos, es comparable con la del F-35 estadounidense. Pero el precio del F-35 es por las nubes, según señaló el experto en referencia al caza más caro del mundo, al tiempo que el del Checkmate, tal y como fue anunciado, no superará los 30 millones de dólares, Víctor.
Muy convincente. Pero, Javier, volvamos a Zhukovsky. El presidente Vladimir Putin, tras hacer un recorrido por los pabellones del Salón Aeroespacial, celebró una reunión con los directivos de la industria aeronáutica, responsables de las exportaciones de la técnica de aviación militar y civil, y otros funcionarios. Y, entre otras cosas, Vladimir Putin dijo...
Por supuesto, Rusia está abierta a la cooperación con todos los países interesados en el ámbito de la aviación y la cosmonáutica. Mejorar la seguridad de los vuelos, reducir el impacto negativo de la aviación en el medio ambiente, estudiar el espacio extraterrestre. Estas son las áreas en las que científicos, los diseñadores y otros especialistas de diferentes países deben unirse para lograr nuevos resultados en el avance. Lo que vemos hoy en Zhukovsky muestra claramente que la aviación rusa tiene un gran potencial de desarrollo y nuestra industria aeronáutica continúa creando nuevos aparatos competitivos.
Y hablando de nuevos aparatos competitivos, los especialistas y visitantes del Salón de Zhukovsky, además del ya mencionado prototipo del caza ligero de quinta generación, el Checkmate, también pueden conocer y apreciar el nuevo avión de pasajeros MS-21-310, que sin duda hará competencia a los análogos extranjeros de la misma clase, o sea, el Boeing 737 o el Airbus 319, 320 o 321. Es muy prometedor también el proyecto del avión turbohélice de pasajeros Ilyushin 114-300, que realizó un vuelo de exhibición durante la inauguración del Salón MAX 2021, al igual que el citado MS-21. La aeronave de este tipo, o sea, Il-114-300, será muy demandada en Rusia para cubrir las rutas domésticas, ya que es un avión capaz de transportar hasta 64 pasajeros a la distancia máxima de 1.900 kilómetros en aeropuertos con infraestructura mínima.
También es importante destacar, Víctor, que entre las novedades de esta edición del Salón MAX también está la variante presidencial del avión de pasajeros Superjet 100, distintos tipos de helicópteros y drones de clases y destinos más variados.
Desde luego que a nadie le dejó indiferente el vuelo de exhibición durante el día inaugural del salón de un Sukhoi 57, el caza de quinta generación que mostró elementos espectaculares de acrobacia aérea en el cielo de Zhukovsky.
Y no hay nada de extrañar, Víctor, que este caza polivalente de quinta generación Sukhoi 57, que realizó su primer vuelo en 2010 y se fabrica en serie desde mayo de 2019, es de gran demanda entre sus potenciales compradores, ¿no?
Precisamente de eso informó a la prensa el director del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar de Rusia, Dmitry Shugaev.
Estamos manteniendo conversaciones preliminares con algunos de los socios interesados, dijo el alto ejecutivo en el Salón Aeroespacial MAX al destacar el enorme interés que despierta este costoso y muy prometedor caza de quinta generación. Desde luego, solo los países con alto poder crediticio pueden permitirse adquirir el avión con muy serias características de distinta índole, constató.
El avión, cuyo sistema de propulsión tiene dos motores de la misma clase que el que tendrá el Checkmate, está destinado a destruir objetivos aéreos, terrestres y navales y es capaz de burlar los sistemas de defensa antiaérea existentes y en desarrollo. Y estas capacidades del Sukhoi 57 ya han sido probadas en condiciones de una guerra real, o sea, en Siria. Comprobaron su alta eficiencia dentro de todos los parámetros programados.
Y antes de dar por finalizado este espacio, Víctor, recordemos que la 15ª edición del Salón Aeroespacial Internacional MAX, que se celebra cada dos años, se desarrolla del 20 al 25 de julio a las afueras de Moscú. En su edición anterior, en 2019, el MAX recibió casi 600.000 visitantes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los nuevos misiles hipersónicos de Rusia dejan al desnudo el estancamiento y atraso de Estados Unidos en el campo armamentístico. ¿Es así, Javi?
Sí, Víctor, porque este lunes la noticia ha sido que Rusia ha ensayado con éxito un nuevo misil hipersónico. Se trata del Tsirkon, cuyo alcance supera los 1.000 kilómetros y que puede moverse 9 veces más rápido que el sonido, es decir, tiene una velocidad Mach 9. Es el primer misil de crucero hipersónico del mundo capaz de realizar un prolongado vuelo aerodinámico, maniobrando en las capas densas de la atmósfera y valiéndose del empuje de su propio motor en toda la trayectoria de vuelo. En este sentido, también hay que tener en cuenta que el mes pasado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que otros dos misiles hipersónicos, el Avangard y el Kinjal, ya han entrado en servicio. El primero, según Putin afirmó, cuando fue aprobado por primera vez hace 2 años y medio, es un misil de crucero invulnerable para los actuales dispositivos antimisiles y de defensa antiaérea y para los que tendrá previsiblemente el enemigo durante algún tiempo. En cuanto al Kinjal, es un cohete de lanzamiento aéreo de 2.000 kilómetros de alcance y dotado de una enorme velocidad y capacidad de maniobra. Tanto el Tsirkon como el Avangard y el Kinjal pueden ir armados con cabezas nucleares o convencionales. Y este martes ha hecho unas declaraciones el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo: hemos visto en las últimas décadas e incluso un plazo mayor el desmantelamiento gradual de todo el sistema documental de la seguridad estratégica. Denunció que algunos pasos dados por Washington y la OTAN, como el reciente despliegue del sistema antimisiles de Estados Unidos en Rumanía y otros países cercanos a las fronteras de Rusia, han dañado la paridad existente, y advirtió que los referidos sistemas de escudo antimisiles de Estados Unidos pueden ser convertidos en medios de lanzamiento de misiles. En este sentido, tal como ha señalado la embajada rusa en Washington, el potencial despliegue de cualquier misil hipersónico estadounidense en Europa sería desestabilizador y aumentaría la probabilidad de un conflicto de consecuencias impredecibles. Para hablar sobre esto, estamos junto al director de dossier geopolítico y analista internacional, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. Nuevas pruebas, Carlos, que hace ensayos, que hace Rusia, ¿no? De los cuales hay que tener en cuenta, por ejemplo, que expertos estadounidenses alertaron de que Estados Unidos es poco probable que a corto plazo recupere la brecha que le separa de Rusia y China en el terreno de las armas hipersónicas, lo que podría generar serios riesgos de seguridad para Washington. Así lo asegura la revista norteamericana The National Interest, que cita un informe elaborado por el Servicio de Investigación de Congreso. ¿Fue empujado Rusia a esta situación? ¿Cómo lo ves a todo esto, Carlos?
Bueno, Javier, interesante el tema que has planteado para el día de hoy. Hay un viejo dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta. Y creo que esto que hoy en día se está analizando, la utilización de los nuevos misiles hipersónicos, que básicamente los que tienen en este momento la primacía en el diseño, desarrollo y ya puesta en acción, son la Federación Rusa y la República Popular de China, y que Estados Unidos, como bien dijiste, sus expertos analizan de que están muy atrasados para alcanzar ese nivel de desarrollo que han alcanzado las dos potencias antes mencionadas. Esto demuestra también que el sistema militar norteamericano, que es el sistema que más dinero se invierte en todo el mundo en esa área, recordemos que prácticamente la mitad del presupuesto norteamericano va a parar al sistema de defensa, armamento, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a reiterar, el que mucho abarca, poco aprieta. Y por lo tanto, al haberse insertado en un sistema de conflicto y de guerras en la que siempre salía victorioso por un sistema tecnológico superior a una nación atacada que era tecnológica y científica, industrialmente inferior en todo aspecto, le daba esa garantía de superioridad y de victoria, por lo menos momentánea. Luego, cuando ahí ocupé el territorio, es otra historia, si no, ahí tenemos el ejemplo práctico de Afganistán. Pero más allá de eso, es evidente que estos juegos de guerra que han estado utilizando Estados Unidos y la OTAN de acercamiento, ya no indirectos, sino directos en cerca de las fronteras de la Federación Rusa, que desequilibró los acuerdos que se habían alcanzado apenas se había disuelto la Unión Soviética, de que la OTAN no avanzaría sobre las fronteras rusas, evidentemente obligó a la Federación Rusa a sacar fortaleza de sus debilidades. Y tuvo que para ello recurrir a tecnologías nuevas, a armamentos nuevos, a nuevas teorías científicas, y entre ellas está el desarrollo de estas nuevas armas, que como todos sabemos, y bien lo expresaste, son prácticamente imposibles de interceptar.
Carlos, a propósito que mencionabas, ¿no?, que mucho abarca, poco aprieta, recordemos el incidente que hubo semanas atrás entre el destructor británico que invadió aguas territoriales rusas en las cercanías de la costa de Crimea. ¿Y por qué te menciono esto? Porque el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, anunció este martes que Reino Unido va a desplegar permanentemente dos buques en la región de Indo-Pacífico para proteger y mantener el orden internacional basado en normas, ¿no? Esto te lo digo entre comillas porque es una frase, junto con Japón. En una conferencia de prensa conjunta con su homólogo japonés Nabuo Kishi, Wara señaló que el portaaviones HMS Queen Elizabeth visitará los puertos de Japón junto con su grupo de ataque en septiembre para participar en los ejercicios conjuntos. Mientras, en un diálogo con la revista británica The Time, este pasado sábado, el embajador chino en Reino Unido, Liu Xiaoming, subrayó que cualquier plan del gobierno británico encaminado a desplegar portaaviones en el Pacífico sería un paso muy peligroso que podría aumentar las tensiones entre ambos países. Hizo estas declaraciones después de que esa misma revista indicara que Londres estaba planeando el envío del portaaviones HMS Queen Elizabeth precisamente al mar de la China Meridional, cosa que está ocurriendo ahora, ¿no? ¿Cómo ves esta situación de Reino Unido queriendo abarcar mucho, asociándose con Estados Unidos, en un momento en que el Reino Unido tampoco lo tiene muy fácil, con cuestiones como el Brexit que viene arrastrando, queriendo meterse con Rusia en el Mar Negro, con China en el mar de la China Meridional?
Es una historia repetida, ¿no? Inglaterra continúa a la saga de la política exterior norteamericana y lo ha demostrado, porque cuando hacemos referencia a lo que pasó con el destructor británico que se introdujo en aguas territoriales en las cercanías de Crimea, el propio presidente Putin, varios días después, informó de que era una coparticipación entre Inglaterra y Estados Unidos, ya que había un avión espía norteamericano que había despegado de Grecia en la misma zona donde estaba operando el buque británico, y evidentemente que eso se hacía para ver cómo era el sistema de reacción ruso ante una intromisión en su territorio. Y acá estamos viendo una actitud muy similar. No hay que olvidar dos detalles. Primero, dos buques ingleses en el mar, en la zona, no van a hacer la diferencia. Hoy en día también la República Popular de China ha desarrollado armamento aéreo y misilístico que tiene alta capacidad de dejar fuera de servicio a estas grandes naves que en la práctica ya también están viviendo su ocaso.
Muchas gracias, Carlos.
No, gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El magnate estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, concretó su tan esperado viaje espacial a bordo de una nave de su compañía Blue Origin. La aventura, que duró un poco más de 10 minutos, se transmitió en directo por YouTube y varios medios de comunicación, mientras las redes sociales se inundaron de mensajes desde quienes festejaban el inicio del turismo espacial, quienes se burlaron por la forma fálica de la nave y del parecido de Bezos con el villano Doctor Maligno, y hasta quienes reunieron más de 60.000 firmas para que el magnate no volviera a la Tierra. Lo cierto es que volvió y dijo sin tapujos que los trabajadores y los clientes de Amazon le pagaron el viaje. El periodista Pascual Serrano colocó en su cuenta de Twitter: "Esta moda de mandar multimillonarios al espacio sería un gran avance para la humanidad si los cohetes no volviesen a la Tierra". El semanario de humor español Jueves escribió: "Extraterrestres valoran con una estrella a Jeff Bezos por tardar tanto en llegar con el reparto". Otro usuario, Gabriel Gil Pinto, se preguntaba: "¿Cuál es la celebración con el viaje suborbital de Jeff Bezos? Hace 60 años, un joven hijo de trabajadores estuvo en órbita por casi 2 horas y hace 52 años llegó un gringo a la Luna 300.000 kilómetros más lejos". Por su parte, el usuario Jordan Blancas colocó un tuit que decía: "Elon Musk viendo cómo Bezos y Richard Branson ya fueron al espacio y él no", junto a la fotografía de un gatito con los ojos llorosos. Otra usuaria, Carmen Romero, desde Andalucía, escribió: "El Jeff Bezos, si permitiera que la mayoría pudiera viajar a Marte alguna vez, sería para explotarlos trabajando como hace en la Tierra. No flipéis, que si sois unos tiesos, la única forma que tenéis de viajar al espacio es con un viaje de ayahuasca". Otra usuaria colocó: "Un cohete con forma de pene acaba de salir a la estratosfera. Grande Jeff Bezos". Tras su regreso a la Tierra, Bezos anunció que la nave espacial con la que viajó tendrá 2 misiones tripuladas al espacio en 2021. El pasaje se oferta por $2 millones. Y es que el turismo espacial para los multimillonarios ya empezó.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Perú, Manuel Gutiérrez se pronunciará sobre la proclamación oficial de Pedro Castillo como presidente electo de la nación andina. Manuel Gutiérrez, un paso al frente.
Saludo cordial a todos los radioescuchas del Octavo Mandamiento. Les saluda desde Lima, Perú, Manuel Gutiérrez, con la noticia de que el Jurado Nacional Electoral ya proclamó al señor Pedro Castillo como presidente de la República del Perú. Se estima que para este 28 de julio sea su toma de posesión. Esperemos a ver cuáles serán sus medidas económicas y sociales que afrontará este nuevo gabinete. Y al mismo tiempo, la población peruana se mantiene atento a cuál será su gabinete de gobierno.
Desde Chile, Claudio Durán comentará el resultado de las elecciones primarias en su país. Claudio Durán, un paso al frente.
Esta semana estuvo marcada por el resultado sorprendente de las elecciones primarias, en la que compitieron un grupo de derecha tradicional de Chile y un grupo de izquierda representada por 2 candidatos, uno del Frente Amplio, que es de una izquierda moderada, y otro del Partido Comunista. Y aunque los pronósticos auspiciaban que el Partido Comunista podría ser el gran ganador de ese pacto, finalmente se impuso la lista del Frente Amplio con el candidato Gabriel Boric. Por su parte, en la derecha, también fue sorpresivo el resultado y se impuso un candidato Siches que representa la continuidad del actual gobierno de Sebastián Piñera. Pero la situación en Chile es de bastante incertidumbre porque aún quedan otras dos alianzas que no se presentaron en esta elección primaria, que son la tradicional centroizquierda chilena, que se cobijaba bajo el nombre de Concertación de Partidos y que no realizó elecciones primarias, y un grupo nuevo que irrumpió en la última elección de constituyentes, que se llamaban Los Independientes o Lista del Pueblo, y que representaron casi el 40% de la votación en las últimas elecciones. Con esto, las elecciones de primera vuelta en Chile son este mes de noviembre, y durante este mes de julio y agosto habrán definiciones para ver quiénes serán todos los candidatos que irán a esta primera vuelta. Así es que esta política electoral cobra nuevamente importancia en Chile.
Desde Brasil, Alexandre Zonta hablará sobre los ciberataques que afronta su país. Alexandre Zonta, un paso al frente.
El sistema Pexos, la actuación de los servicios de espionaje en Brasil, no es solo de la CIA. El Mossad siempre ha operado en Brasil con mayor frecuencia desde 2001, después del atentado del 11 de septiembre, cuando Bush estaba interesado en enviar un grupo militar para afinar la frontera de Brasil para la Argentina. Por lo tanto, Israel, la asociación con la inteligencia estadounidense, siempre ha llevado a cabo servicios de espionaje en todo el mundo. Como dijo el propio Snowden, el sistema Pegasus que Carlos Bolsonaro quería llevar a Brasil se utilizó para espionar a periodistas y autoridades de todo el mundo, activistas de derechos humanos, periodistas y abogados en todo el mundo han sido objeto de espionaje a través del sistema de software de piratería vendido por la empresa de vigilancia israelí NSO Group, según una investigación sobre una infiltración maciza de datos compartida por The Guardian. El software Pegasus ha generado al menos una lista de 50.000 números de teléfono que pueda haber sido objetivo del sistema en los últimos 5 años. Como se dijo, este espionaje no es nuevo. Israel, el gobierno estadounidense, publica informes sobre Brasil anualmente. La atención sobre la tríplice frontera se ha fortalecido muchos años. El terrorismo en la región. Un sitio de recaudación de fondos para los grupos de Hezbollah, Hamas, entre musulmán de la región, población de frontera en Brasil. Para los israelíes, las operaciones financieras encubiertas en un entorno de soborno institucionalizado permitieron la creación de una red criminal internacional. Para las autoridades estadounidenses, argentinas, Paraguay, Israel, el poder de los productores de drogas y las facciones criminales no sería tan grande sin la presencia de afiliados de grupos islámicos radicales que lavan dinero y mantienen rutas clandestinas de Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Mientras el lunes 20 de julio, la opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya se reunía en Estados Unidos con el jefe de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken, y pedía más sanciones contra su país para que los empresarios bielorrusos se alejaran del mandatario Alexander Lukashenko. En Minsk, la capital bielorrusa, el ministro de Asuntos Exteriores del país eslavo denunciaba que Occidente desató una guerra financiera y económica contra su país.
Por esa razón, el presidente Alexander Lukashenko informó que ve necesario cambiar la política exterior de su país para adaptarla a las nuevas amenazas. Y es que desde agosto de 2020, Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto una batería de sanciones contra Bielorrusia por supuestas infracciones electorales y violación a los derechos humanos.
Y cabe señalar que, según las palabras de Lukashenko, lo que está sucediendo actualmente en el mundo puede caracterizarse con una sola palabra: guerra. Por esta razón, indicó que su país utilizará todos los mecanismos de organizaciones internacionales para proteger a sus empresas de estas medidas coercitivas unilaterales que afectan seriamente su economía.
Pero Bielorrusia no es el único país que se está replanteando su política exterior y que denuncia la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales que con cada vez más frecuencia están aplicando Estados Unidos y sus socios europeos contra gobiernos que no aceptan sus reglas. Lo han hecho China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Angola, Argelia, Camboya, Eritrea, Guinea Ecuatorial, la República Democrática Popular Laos, Palestina, Siria y San Vicente y las Granadinas.
Y precisamente, Karen, todos estos países se reunieron el pasado 6 de julio para hacer el lanzamiento del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de la ONU, que es el tratado que rige a esta organización y que garantiza el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz y que constituye el núcleo del multilateralismo. Pero, ¿por qué defender la Carta de las Naciones Unidas? Escuchemos lo que dijo al respecto el canciller venezolano Jorge Arreaza.
El multilateralismo, las Naciones Unidas, están bajo asedio. Las están minando de distintas maneras. Por una parte, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, al desconocer muchas veces los principios de la Carta, la no intervención en asuntos internos, el respeto a la soberanía de los pueblos, la igualdad jurídica de los estados, el no poder usar la fuerza contra un Estado, ni siquiera el insinuar utilizarla como amenaza. Por ejemplo, las sanciones solo pueden ser tomadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o la decisión de ir a un conflicto armado para promover o para detener alguna situación en el mundo solo puede ser tomada en el seno del Consejo de Seguridad con la aprobación de los 5 miembros permanentes. Esto ha sido violado reiteradas veces, no solo por Estados Unidos, por otros actores occidentales también.
¿Y qué consecuencias podría enfrentar la humanidad si un grupo de países deja de respetar el derecho internacional, el andamiaje jurídico que se alcanzó tras la Segunda Guerra Mundial? El representante permanente de Bielorrusia en la ONU resaltó que los primeros que están sufriendo por estas sanciones son las poblaciones más vulnerables que ven afectados derechos como la educación o la atención sanitaria.
El unilateralismo, la imposición de las medidas coercitivas unilaterales afectan todos estos derechos e impiden a los países responder adecuadamente a la crisis sanitaria. Tenemos evidencia de cómo estas medidas pueden acarrear grandes consecuencias en el suministro de insumos médicos y en la provisión de servicios de salud de varios gobiernos, y los pueblos han sido particularmente golpeados por estas medidas.
Ahora escuchemos lo que dijo el representante de China.
Algunos países están persiguiendo políticas de bloque y acciones unilaterales, haciéndolos pasar por multilateralismo. Toman movimientos ilegítimos a través de medidas coercitivas. Todas estas acciones deben detenerse.
Por su parte, Rusia insiste que es inadmisible que se intente sustituir la arquitectura sobre la base del derecho internacional por un orden mundial basado en reglas. Pero, ¿por qué es inadmisible? Concretamente, ¿qué es lo que está sucediendo y qué consecuencias podría acarrear al resto de la humanidad?
Sí, Suhov lo explicó de una manera bastante clara y directa el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, en un artículo titulado Derecho, Derechos y Reglas, publicado el pasado 28 de junio. En este artículo, Lavrov explica que la intención de Estados Unidos y la Unión Europea de obligar a otros países a hacer lo que ellos consideren se ve reflejado en los documentos aprobados recientemente en Cornwalls y en Bruselas, en el que se recoge la idea del orden mundial basado en las reglas, unas reglas al margen del derecho internacional que, como sabemos, han sido aprobadas por todos los países del mundo y que cuenta con mecanismos transparentes para la verificación de su cumplimiento.
Además, Karen señala con ironía a Lavrov que lo más bonito de las reglas occidentales es que sean tan poco concretas. En cuanto alguien hace algo en contra de la voluntad de países occidentales, se denuncia la violación de las reglas, sin que sean citados ningunos hechos reales y se insiste en su derecho a castigar al infractor. Es decir, según Lavrov, cuanto menos concretas sean las reglas, más libertad para el ultraje, todo para contener a los rivales con métodos deshonestos. El jefe de la diplomacia rusa también advierte que el pasado 10 de junio, el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson aprobaron una nueva Carta del Atlántico, que fue presentada como la versión actualizada del documento con el mismo nombre que el 14 de agosto de 1941 firmaron Roosevelt y Churchill, que desempeñó en aquel momento un importante papel para la elaboración del perfil del arreglo posbélico. Un documento que, recuerda Lavrov, también fue firmado en septiembre del mismo año por la Unión Soviética y una serie de gobiernos europeos en el exilio, y que fue considerado uno de los precursores de la Carta de las Naciones Unidas.
Ahora, en esta nueva Carta del Atlántico, indica Lavrov, está pensada como un nuevo punto de referencia de vertebración de un nuevo orden mundial, pero según las reglas de los países occidentales. Y en ese nuevo mundo que Estados Unidos y sus socios europeos ya delinean, advierte Lavrov, nombraron a Rusia y a China de ser portadores de autoritarismo. En el caso de China, por sus intereses económicos, y en el caso de Rusia, por haberle hecho frente a tendencias ultrarradicales y neonazis en países vecinos, o por ayudar a otros países como Siria cuando han sido atacados por grupos terroristas internacionales.
Ahora bien, ¿cómo se pretende instaurar ese nuevo orden mundial basado en las reglas establecidas por Estados Unidos y sus aliados europeos en temas relacionados con derechos humanos, la sociedad civil, los medios de comunicación, el funcionamiento de entidades públicas y la interacción de poderes? El canciller Sergei Lavrov explica que Occidente persigue el objetivo de discutir temas clave en foros que le parecen convenientes, a los que no se invitan, a los que no están de acuerdo. De esa manera, se crean plataformas y llamamientos a grupos pequeños, al margen de los foros universales que hay en la ONU, y en donde se pueden discutir todos los temas y donde se deben escuchar a todos los países, incluso a los que tienen visiones alternativas, pero ellos prefieren hacer plataformas paralelas para acordar las recetas que se impondrán a los demás.
Lavrov también señala que simultáneamente la Unión Europea crea un propio mecanismo de sanciones horizontales desestimando la Carta de las Naciones Unidas. Según Lavrov, el esquema es el siguiente. Los participantes deciden en un círculo estrecho quién viola sus exigencias en una u otra área y la Unión Europea impone sanciones contra los culpables. Es cómodo, critica Lavrov, porque pueden acusar y castigar ellos mismos sin dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU. En las propias reglas no hay nada malo, dice Lavrov. Al contrario, la Carta de la ONU es un conjunto de reglas, pero estas reglas no fueron aprobadas en el marco de grupos pequeños, sino por todos los países del mundo.
Además, Karen, recordemos que, según Sergei Lavrov, este orden basado en reglas es un palmario ejemplo de doble rasero. Cuando es conveniente, se reconoce como una regla absoluta al derecho de los pueblos a su autodeterminación. Y pone como ejemplo los casos de las Islas Malvinas y varias colonias a las que Gran Bretaña o Francia se niegan a liberar. Pero cuando el principio de autodeterminación contradice los intereses geopolíticos de Occidente, como en el caso de Crimea, donde sus habitantes expresaron libremente su voluntad de reunificarse con Rusia, lo echan al olvido, censuran la libre elección de la gente y la castigan con sanciones. Por esa razón, Rusia, China, Venezuela, Irán, entre otros, insisten en que su apuesta es por el diálogo, el equilibrio de poderes y el inquebrantable respeto al derecho internacional en contraposición al proyecto de Occidente, que, como dice el canciller Lavrov, pareciera tener el objetivo de querer poner a todos los países en fila partiendo de su visión. Una jugada en la que, podríamos agregar, cuentan con el apoyo de grandes corporaciones mediáticas que legitiman esa violación al derecho internacional mientras satanizan a todos los que alzan la voz.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ministro de Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, quien esta semana visitó Rusia, donde, entre otras importantes actividades, se reunió con su par ruso Sergei Lavrov, concedió una entrevista exclusiva a la agencia Sputnik, resaltando la importancia que concede su país a las relaciones con el gigante euroasiático.
Bien, unas relaciones de amistad, relaciones de solidaridad, relaciones de cooperación, ¿sí? Relaciones de conveniencia mutua. Y de coincidencia en que hay que defender el derecho internacional, por ejemplo, porque es un instrumento y es un basamento que tienen los países precisamente para defender su propia existencia como Estado, como gobierno, como sociedades. Hay que defender el multilateralismo como una expresión también de continuar buscando la democratización del sistema internacional y de un nuevo orden internacional. Hay que realmente coincidir y defender un mundo multipolar, multicéntrico realmente, ¿no? Para evitar esos ejes de poder que son realmente muy dominantes y muy de colonialismo, de neocolonialismo, ¿no? Entonces, contribuimos entonces todos los países, y en este caso Rusia y Nicaragua, precisamente en ver la cooperación donde Nicaragua está requiriendo, ¿verdad?, para continuar con su proceso de desarrollo y de mejorar las condiciones de la población. Si tenemos una pandemia que está afectando y las vacunas son una necesidad, pues bien, entonces vamos a hablar de ese tema, digamos, y buscar, como realmente lo estamos haciendo, cómo podemos tener la suficiente capacidad de vacuna para los nicaragüenses, que vamos caminando, vamos avanzando. El Ministerio de Salud nuestro dice que piensa aproximadamente en este año tener arriba de un 60% de vacunación del pueblo nicaragüense. Pero también está un laboratorio de la Mejnikov que tiene posibilidades de reproducir no solo para Nicaragua, sino para Centroamérica y América Latina. También entonces tenemos ahí una relación de cooperación también y de intercambio con Rusia sobre un laboratorio importante en tecnología médica y lo demás. Entonces, ver cómo realmente se puede contribuir no solo con Nicaragua, sino también con la región centroamericana y América Latina para hacer lo que sea posible, ¿no? Lo que sea posible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la urgencia que tiene la población de esta parte de la región para ir realmente estableciendo ya una detente más sostenida con relación a la pandemia y al COVID, ¿no?
Consultado sobre la creciente presión que ejerce Estados Unidos y sus aliados sobre Nicaragua de cara a las elecciones generales del próximo mes de noviembre, Denis Moncada denunció una campaña que busca desestabilizar tanto la situación en la nación centroamericana como también en el resto de América Latina.
Estamos viendo que hay mucha actividad de algunos países de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea encaminado precisamente a desestabilizar países en América Latina y el Caribe y también en otros continentes. Se está utilizando mucho las tecnologías de la comunicación y de la información precisamente para desestabilización de los estados y los países y de los gobiernos. Entonces se requiere realmente tener garantía y seguridad de la comunicación internacional, ¿no? De los intercambios en ese campo. Hay que tomar las medidas bilaterales, además de las multilaterales, que se toman de acuerdo con los convenios y tratados internacionales, para precisamente evitar que acciones de algunos estados que son injerencistas o interventores incidan en ese campo para desestabilizar, crear todo un mundo de información falsa, tergiversada, encaminada precisamente a desprestigiar los estados, desprestigiar los gobiernos fundamentalmente y crear condiciones para realmente cambio de régimen, como le llaman ellos, violentando lo que es la institucionalidad de los países que tienen su forma, sus procedimientos, tanto constitucionales como legales, para hacer cambios de gobierno mediante los procesos electorales que todos los estados tienen definidos, ¿no?
De acuerdo con el canciller Denis Moncada, Occidente invierte unas sumas enormes para forzar el cambio de poder en Nicaragua.
Definitivamente hay, digamos, ¿no?, trabajo, financiamiento multimillonario de los países desarrollados que invierten en cómo crear grupos y hacerlo aparecer como manifestaciones. Recordemos que en 2018 nosotros tuvimos un intento de golpe de Estado y uno de los factores que realmente experimentamos en una forma masiva y tremenda fue precisamente la guerra psicológica, utilizando medios de comunicación y diseños previamente elaborados, ¿no?, de imágenes, de fotografías, de videos, en fin, todo un montaje Recordemos inclusive Libia, ¿no? Cómo en un momento determinado hicieron aparecer a través de algo como una película de Hollywood de que Trípoli había sido tomado y que Gaddafi había abandonado, cuando eso era una falsedad, una mentira. Hicieron un diseño tal que, visto en las televisiones, en la pantalla, aparecía ver aquello como una realidad, cuando realmente no era una realidad, era una ficción, era una mentira. Pero entonces se trata de eso, de cómo quienes tienen el poder, digamos, de la tecnología, el poder político, quieren imponérselo a los demás, utilizan todos esos recursos para debilitar la resistencia, para debilitar la capacidad de defensa de sus propios derechos, de los pueblos y de los países, y lograr lo que ellos pretenden, que es cambio de régimen, como le llaman, entre comillas. No les importa si un gobierno es democrático, si ha sido electo como corresponde en el marco de la Constitución y de la ley, si ese gobierno tiene arriba de 60% de votos para ser electo. Entonces estamos ante esas situaciones, digamos, donde los poderosos quieren realmente no imponerse hacia los países en desarrollo, digamos, a costa de lo que sea. Tenemos que estar fortaleciendo las capacidades de defensa, las capacidades de la moral de las personas, de la población, de la comprensión, de la explicación, de explicar todas estas cosas donde ya nosotros tuvimos experiencia realmente. Se trata, con una guerra psicológica, de neutralizar a la población, de confundirla, de quitarle la voluntad, la simpatía por un anhelo, por una esperanza que lo tenía experimentado hasta ese momento, pero que con la guerra psicológica de pronto se vea afectada. Se requiere un trabajo muy rápido de esclarecimiento y de retoma de la conciencia de la realidad para evitar que colapse una sociedad, digamos. Entonces se trata de estos países que son poderosos, que tratan de colapsar, hacer que colapsen las sociedades, que tienen bastante simpatía y que son partícipes, protagonistas en un gobierno que lo consideran su gobierno porque las políticas que desarrolla son las que le interesan para su bienestar a las poblaciones, ¿no? Que es el caso de Nicaragua.
Finalmente, el canciller Denis Moncada reiteró que el gran pecado que tiene Nicaragua, según Occidente, es su empeño en el camino soberano, libre e independiente.
La verdad es que tenés, digamos, Estados Unidos más algunos países europeos que no soportan que otros países en América o en el mundo puedan desarrollar sus políticas internas con autonomía, con independencia en el ejercicio soberano de sus países y con programas y políticas internas que estén encaminadas a beneficiar a la población. Entonces, realmente hay una especie de conspiración de las grandes potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos, precisamente para cambios de régimen, como ellos le llaman, o revoluciones de color, como ya ha habido experimentos en otros lados, y todo encaminado a precisamente consolidar su hegemonismo internacional, el control de los estados y de los países a partir de los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos y países de la Unión Europea. Entonces, utilizan todo un andamiaje, todo un diseño propagandístico de mucha inversión financiera con muchos millones, y pueden captar personas que se prestan a una información falsa que aparentemente pareciera que fuera verdad, pero que realmente lo que se trata es de engañar a las poblaciones de cada país, hacer una propaganda negativa contra los gobiernos que están desarrollando buenas políticas internas y que son de interés de la población de cada país. En el caso de Nicaragua, el pueblo nicaragüense, la gran mayoría del pueblo nicaragüense, se apropia precisamente de las políticas que realiza el gobierno del presidente Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo. ¿Por qué? Porque, bueno, dice, el sistema de salud funciona, es gratuito, presta el servicio a la gran, inmensa mayoría de la población. No actuamos con exclusión en el sistema. Semejante en la educación. Nuestro gobierno tiene una política de educación gratuita para nuestra población. Y además de preparar a los maestros, de crear y construir nueva infraestructura de educación, crear las condiciones de salud sanitaria con la COVID también, de combinar la educación virtual con la presencial. Entonces la población dice, ese es mi gobierno, esas son mis políticas, son las políticas que benefician a la población. Entonces algunas potencias, algunos países occidentales no ven eso con buenos ojos. Y entonces tienen una especie como de fobia, ¿no? De obsesión contra los gobiernos progresistas de izquierda que no hacen consenso con Washington y tratan de derribarlo, derrocarlo, utilizando precisamente las técnicas de la desinformación, de la mentira, de la falsedad, para confundir a las poblaciones y generar estado de ánimo negativo de los sectores de la población contra ese gobierno específico. Se trata de eso. Es decir, la hegemonía de las grandes potencias tratando de hacerlas prevalecer a como sea.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Este viernes 23 de julio arranca en Tokio una nueva edición de los Juegos Olímpicos de verano. Ante la persistencia de la pandemia del COVID-19, el país anfitrión promete la máxima seguridad sanitaria en este evento, donde está prevista la participación de 19.000 deportistas, al tiempo que 15 líderes mundiales se proponen asistir a la ceremonia inaugural de la Olimpiada de Tokio. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Hablando sobre los Juegos Olímpicos en Tokio, el secretario general del gobierno nipón, Katsunobu Kato, resaltó la importancia de la diplomacia olímpica, señalando que es una oportunidad para construir relaciones personales de confianza en unas circunstancias en las que los contactos personales son limitados. Algo que, no obstante, no entusiasma a todos los japoneses. Varias encuestas revelaron que una importante parte de los ciudadanos de la nación asiática son contrarios a la celebración de la fiesta deportiva, considerando que el momento actual no es el idóneo, dado el aumento de los casos de coronavirus que se registra últimamente en Tokio. Desde el 1 de julio se detectaron en la ciudad 81 positivos entre los extranjeros y locales relacionados con los Juegos. Al respecto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien expresó la esperanza de que la cita deportiva internacional sea segura para todos los participantes, manifestó que el éxito no consiste en cero casos, sino que en la ayuda a las personas y el cese de transmisión del virus. Para adentrarse en el ambiente del Tokio Olímpico, nos comunicamos con el venezolano Félix Caballero Escalante, quien acompaña a la Selección Nacional de la Nación Caribeña en los Juegos de Japón.
En verdad son unos Juegos Olímpicos únicos, a pesar de que son los primeros Juegos Olímpicos que yo personalmente asisto. Se nota en el ambiente que son únicos en el sentido de que hay muchas medidas restrictivas de movilidad. Primero, con el tema de credenciales, por ejemplo. Las credenciales varían como técnicos, oficiales, atletas, etcétera. Y entonces, dignatarios e invitados especiales. Y cada una de ellas tiene sus limitaciones. Por ejemplo, el oficial o representante del ministerio o de alguna institución deportiva que puede entrar a Villa, no siempre puede entrar a los Juegos. En cambio, los que entran a los Juegos no pueden entrar a la Villa. Eso, claro está, aparte de los atletas y entrenadores que tienen entrada a la Villa y a los Juegos, pero no pueden salir de la burbuja, como le dicen acá, que más que burbuja puede ser considerado como un embudo, ya que la población extranjera tiene el contacto mínimo con la población japonesa o residente en Japón, pero aún así lo tiene, es decir, esa burbuja no es aislada totalmente y es muy difícil controlarlo de la población de a pie en Japón. Entonces, todas esas medidas le dan un carácter especial a estos juegos porque tienen de alguna manera ese carácter de bioseguridad que, bueno, de alguna manera hace muy especial estos juegos. Además, la población, digamos, civil de Japón está en contra de los juegos y Japón, ustedes saben, de alguna manera tienen una resistencia un poquito más silenciosa, un poquito más pacífica, pero no por eso es menos intensa. Han salido pequeños grupos manifestando, pero esos pequeños grupos en Japón, en esta pandemia, refleja de alguna manera una posición de la población en contra de los juegos. Eso no quita la buena voluntad del pueblo japonés de recibir a los invitados internacionales. De hecho, yo nunca he sentido un rechazo directo de algún japonés en contra de, bueno, de alguien de la delegación nuestra. Pero sí, de alguna manera, tienen una resistencia, ya que, bueno, tienen el estado de emergencia, algunas limitaciones de movilidad, los locales y tiendas cierran un poco más temprano, y entonces lo ven incongruente que, paralelo a eso, llegan muchos cúmulos de invitados internacionales, atletas, etcétera, y se realicen las Olimpiadas.
Félix, muchísimas gracias por describir el ambiente, realmente muy claro el panorama, y tú has dicho que yo tampoco realmente tengo dudas personalmente de la hospitalidad del pueblo japonés, otra cosa que estas circunstancias obviamente que también tienen su efecto, ¿no?, sobre la percepción de alguna gente con respecto a la celebración de los Juegos. Yo, no obstante, quisiera preguntarte, ¿qué te parece este rechazo por parte de algunas personas? No sé si es un rechazo mayoritario, pero tus palabras dejan en claro que no. Pero ¿en qué medida es algo que afecta, ¿no?, un poquito el espíritu de los atletas que llegaron ahí a Tokio a competir?
De alguna manera, estas Olimpiadas demuestran que se puede realizar eventos de grandes magnitudes con medidas de bioseguridad intensas, de alguna manera, y que permitan o disminuyan el riesgo de contagio. Estas Olimpiadas se contrastan muchísimo, por ejemplo, con la realización de la Eurocopa, por ejemplo. La Eurocopa se vio la muchedumbre, digamos, el público en las gradas, y yo creo que las medidas de bioseguridad fueron mucho menores. No hay, o yo por lo menos no manejo las cifras, si la Eurocopa incidió en el aumento de contagio, pero no tengo duda que hubo mucho más contacto entre población y todo el tema de la realización de los eventos. Igualmente, la Copa América, a pesar de que se hizo sin público, también hubo muchos casos de jugadores contagiados, y además que se realizaron en Brasil, uno de los países que más ha sido afectado por la pandemia. Entonces, yo creo que la organización de Japón, a pesar de que genera algún que otro malestar a los participantes en este evento, son medidas para contener y de alguna manera controlar el tema de los contagios. También vale destacar que, por lo menos en la delegación venezolana, el 98% o alrededor del 98% está vacunado. Eso no impide contagiar ni ser contagiado, pero de alguna manera evita que sean casos graves. Asimismo, todas las delegaciones están obligadas a hacer PCR diariamente, a pesar de que no siempre se cumple eso de diariamente. Sí, por lo menos la gente que reside en la Villa Olímpica tiene que cumplirlo bastante regularmente. Entonces, hay un control bastante grande, y al final, el 8 de agosto, si fue efectivo y si es un ejemplo a seguir, o en qué manera mejorar para aplicar las medidas de bioseguridad a eventos deportivos de gran magnitud.
Sería mi última pregunta, porque te toca estar junto a deportistas, a atletas que representan tu país, ¿no? ¿Con qué ánimos vinieron y qué expectativas tienen?
Bueno, nosotros contamos con 44 atletas, todos con mucho ánimo de poner en alto el nombre de Venezuela y con muchas ganas de participar en estos únicos Juegos Olímpicos en era COVID, y tienen todas las ganas y la voluntad de mostrarle al mundo que un país, a pesar de estar bloqueado por Estados Unidos y otros países aliados, es posible llevar al podio la bandera tricolor. Y no solamente eso, sino es un ejemplo a seguir de cada uno de los atletas de superación, ya que cada uno de los atletas que ha pasado por diferentes fases de preparación en la ruta olímpica, que incluso se ha retrasado, es decir, estas Olimpiadas se iban a realizar el año pasado y no se pudo por obvias razones pandémicas, y se está realizando este año. Se junta el tema de la pandemia, el tema de la crisis donde incide el bloqueo, y aún así pudimos llegar aquí a Tokio y hacer un papel que esperemos que sea uno de los mejores de toda la carrera olímpica de Venezuela. Entonces, con grandes expectativas, con grandes ánimos, y no solo ánimos de ganar, sino mostrarle al mundo que Venezuela, a pesar de todas las dificultades, va a lograr un gran papel en estas Olimpiadas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, estamos llegando al final de esta edición número 58 de Octavo Mandamiento. Les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Como siempre, los invitamos a un nuevo reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.